todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibo un saludo de José Villena, quien nos habla desde la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes, Pepe.
Don Manuel del Río, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Y, cómo no, a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo.
Buenas tardes, aquí estamos.
Vamos a comenzar analizando lo más importante en el mundo de la bicicleta estos días, que es el Tour de Francia. Vicente, ¿qué noticias nos trae fresquitas el Tour?
Bueno, pues la noticia, vamos a ver, empezando por hoy mismo, que hoy descanso, digamos que hoy los que ayer, pues eso, necesitaron incluso oxígeno, como que se vio allí, pues hoy están, digamos, descansando, en un merecido descanso. Ayer, ¿qué pasó? Pues pasó, digamos, más de lo mismo de lo que estaba pasando, es decir, que Chris Froome, pues la verdad es que demostró que está un escalón por encima de todos los demás y que el hombre, pues bueno, tiene casi una ansia insaciable de victorias, diría yo. A mí me recordó un poquito a Eddy Merckx, que por cierto, la etapa del Mont Ventoux no era ganada desde la época de Eddy Merckx, no la había ganado nadie con maillot amarillo. Entonces este ha sido, después de Eddy Merckx, el otro que llevando el maillot amarillo la ha ganado, ¿no? Bueno, como casi todo el mundo ya sabrá, pues ayer eso fue una exhibición de este hombre que pudo con todos y bueno, pues Alberto Contador se defendió como pudo y al final pues le fallaron un poco las fuerzas y la clasificación general simplemente pues está, digamos, como estaba, más o menos, nada más que más separada de minutos. Con lo cual este hombre pues tiene un colchón tremendo, teniendo en cuenta las etapas que quedan y que es el que más fuerte está. Pues no sé, ¿qué más deciros? Pues
hombre, a mí
no ha habido sorpresas, digamos, vamos, lo único fue lo de Alejandro Valverde, que claro, desde el lunes pasado efectivamente no habíamos comentado nada, la mala suerte que tuvo, porque estando muy fuerte que estuvo, pues en una etapa creo que fue del viernes.
La del viernes, sí, señor.
Pues entonces tuvo un incidente, estropeó la rueda de la bicicleta. Parece ser por las cosas que he oído de técnicos, claro, que como aquel, una vez pasado las cosas, todo el mundo es general, ¿no? Pasada la batalla, todo el mundo es general. Pero bueno, parece ser que el tema de cambio de bicicleta, cambio de rueda y tal y cual, no lo hicieron con la premura necesaria y entonces aprovecharon. Ese día había viento racheado, viento lateral, y aprovecharon los del Saxo y todos los que podían, pues para meterle, hacerle una separación del pelotón, y luego el hombre ya, pues cuando vio que llevaba 3 o 4 minutos, pues se dejó caer y acabó a 10. Ha perdido el cajón, digamos.
Vamos a ver, antes de entrar en analizar la etapa del domingo, que la etapa del domingo es para, en fin, mirarla y echarle un poco la lupa encima, la etapa del viernes donde sufrió este incidente que fue un desastre para Alejandro Valverde, yo, retomando otros tours, y hablando del fair play, bueno, pues se decía, oye, que fulanito ha pinchado, y como está luchando por la general, ¡pam!, parón general, y ahí no se meneaba ni Cristo. Bueno, vamos a ver, Alberto Contador, Alejandro Valverde estaba en ese momento en el podium, y resulta que Chris Froome o quien corresponda, los equipos, los componentes de los equipos y los directores de los equipos mandan a atacar a un ciclista con una avería.
Y a muerte, además, vamos.
Y además, como bien dices, y a muerte. Muerte. Entonces, hay veces que yo no entiendo nada. Es decir, y yo no entiendo el juego limpio en una competición. Porque cuando hay juego limpio en el 2012, en el 2013 y en los futuros años venideros. Si es que queremos jugar y decir que somos honrados y el resultado final de un Tour de Francia es el que las fuerzas de los ciclistas han demostrado que el más fuerte es el que sea. Pero ya Alejandro Valverde está totalmente desahuciado hasta del podio del Tour de Francia por un incidente no provocado por él ni por su equipo ni por una caída tan siquiera, y justamente por no aplicar el fair play, que el año pasado fue hasta en exceso. Yo ahí son cosas que no comparto en absoluto. ¿Tú te imaginas estos equipos tirando a muerte y escenificándolo en un estadio de fútbol donde un equipo que tiene problemas tira la pelota y luego el otro equipo no le devuelve la pelota tirándola también fuera de banda?
Sí.
Es que esto sería un clamor en el estadio contra ese equipo bestial. Es que aquí sería prácticamente contra todos los componentes de todos los equipos del Tour, excepto el Movistar, porque es el que ha sufrido este incidente. Para mí es una vergüenza y un mal ejemplo social, porque al fin y al cabo estamos muchas veces intentando levantar el deporte, porque son valores que estamos dando a la sociedad, son de esfuerzo, de entrega, de respeto, de, y aquí justamente lo que no se ha respetado es a uno de los que estaban luchando en ese momento por estar en lo más alto del Tour de Francia. Me parece una falta que además en los medios de comunicación yo creo que no se ha valorado, no se ha denunciado.
Sí, han pasado por encima.
Es que me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. Eso es la primera análisis que yo haría de esa etapa. Y luego, claro, el único campo que le pueden hacer daño a Chris Froome, se vio que, claro, de salida hubieron en la etapa de ese viernes palos para todos, para dar y tomar. Enseguida el Sky se vino abajo. Chris Froome estaba solo ante el resto de galgos del Tour de Francia. ahí le atacaron a muerte y se ve que ha sido en el único momento donde le han podido hacer daño a Chris Froome en la presente edición del Tour de Francia. Yo no sé si vosotros veis la posibilidad que alguien le pueda hacer daño a Chris Froome en cualquier terreno que no sea que se sienta, bueno, que su equipo no lo pueda proteger, ¿eh? Y que no le pueda echar una mano en un momento, pues eso, de llano, donde los demás dan un hachazo, él no puede salir a rueda por el motivo que sea, y luego no tiene un equipo que lo arrope y pueda ir a por la escapada, donde delante estén los que le pueden hacer daño en la clasificación general. Yo es que no veo ahora mismo a nadie, porque en la contrarreloj que queda del próximo miércoles es una contrarreloj de 32 kilómetros que tienen dos puertos de montaña de segunda categoría, con todos mis respetos.
Aún les puede meter más tiempo.
Sí, eso está claro. Aún hay tiempo. Y no. Luego quedan tres etapas alpinas de altísimo riesgo, para todos aquellos que no son Chris Froome. Vamos, salvo que tenga, bueno, entre una pájara o tenga un hundimiento físico, yo creo que a fecha de hoy, impensable, porque ha demostrado que en todos los terrenos no es que está fuerte, lo siguiente.
Sí, es bueno. Que está, yo lo que he dicho yo, está un escalón por encima de los demás. Claro. Un escalón. Hacía mucho tiempo que no se llevaba esas minutadas. De,
sí.
Y tanto en meta como en la general y tal y cual. Yo estoy pensando una cosa, pensando así, esto no tendrá que ver con el famoso pasaporte, el control, todas esas cosas. Bueno, es decir, el hecho de que la irrupción de los bolivianos, o sea que
colombianos.
Realmente, perdón, los colombianos, quiero decir, que se ha juntado todo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estamos volviendo un poquito al ciclismo de antes, en el cual efectivamente, pues sí que había minutos de diferencia. Claro, es que es lo normal. Es que lo que no es normal es que suban un Tourmalet y suban todos a tren, o suban un Alpe d'Huez y el primero al segundo saquen 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos. Señores, eso es para meter minutos.
De hecho,
cuando Vicente, de verdad hay uno que es claramente superior a los demás, ¿no?
Pero todos entonces, nos acordamos, Vicente, en la época de Perico, por ejemplo, que una distancia de 3 minutos no se consideraba que había perdido el Tour.
Efectivamente.
Se consideraba, no, tiene que atacar no sé dónde y tal, era una distancia.
Por eso digo que estamos un poco volviendo en el tema este. Bueno, ya te digo, yo creo que está un escalón por encima, el otro tema, lo que hay. De todas maneras te voy a decir, por lo que dices tú, Pepe, esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya sabes tú que en los tours de los años anteriores han habido polémicas, porque unas veces sí y otras veces no. Me acuerdo yo algunas etapas, exactamente, sí. No te podía decir cuáles, pero sí sé positivamente que más de una y más de dos han habido, digamos, actuaciones contrapuestas. En una es lo que dices tú, el fair play espera, y en la otra, sálvese quien pueda.
Pero
es la primera vez que pasa.
Pero estas son
no es la primera vez que pasa.
Estas son,
que en este caso nos ha tocado más, pues bueno,
no, lo que el hombre lo que este, quiero pues, decir que son
así,
que son, son, como te diría, unos acuerdos internos dentro del pelotón que habría que respetar. Es como cuando uno, pues él se pone el líder ahí, pues a evacuar líquido y resulta que entonces le pegan el hachazo. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero solamente falta que cuando que le meta la bicicleta alguien de tu equipo, al líder, lo tumbe, lo tire y el resto del equipo se vaya. Es que ya, no sé, me parece una falta de pérdida de valores en el deporte.
O sea, en resumido, que no vamos a mejorar, que en ese aspecto vamos a peor.
No, pero estando de acuerdo, como estoy de acuerdo con vosotros, hace dos ediciones fue muy criticado los parones del pelotón,
claro,
esperando,
claro.
Muy criticado,
bueno,
por todo el mundo, ¿eh?
Bueno,
desde el espectador de calle que se le paraba la carrera y el espectáculo, y por los medios de comunicación porque se hacían eco de que no había carrera, de que cuando un tío paraba a por el avituallamiento, el pelotón se frenaba, entonces no había ninguna competitividad ni ganas por hacer nada.
Lo que tenemos que saber todos es las reglas de juego, ¿cuáles son?
Ayer, en la subida, fue curioso.
En el Mont Ventoux.
Sí. Las conversaciones que tenían,
sí,
uno y otro. O sea, eso te llama mucho la atención. Cuando un tío va a 200 pulsaciones, después de 220 kilómetros, a tope, que se pongan a pensar, que ya es difícil, y que se pongan a hablar, a pactar, a tú tiras, tú no tiras. No lo sé, te da mucho que pensar, demasiado pinganillo, no sé si os disteis cuenta. Ayer
Perico se estuvo quejando un montón de eso, precisamente.
Pero todos nos dimos cuenta, o sea, el ciclista y el que no es ciclista, o sea, demasiado medido todo. No lo sé, creo que el ciclismo necesita un poquito de...
Bueno, pero ahí está la gracia, por ejemplo, de Froome, con esos ataques desgarbados, que sí. Parece una cosa que se sale del estándar, ¿no? ¿Dónde habíais visto una cosa así, que se pone a sprintar y parece que vas con una BH de paseo cuando éramos pequeños?
De lado, que vas medio de lado.
Pero, cosa... pero ¿qué poquita, en qué poquito momento se le vio a Chris Froome levantarse de la bicicleta y ponerse en estilo bailarina, atacando, sin la mayoría del tiempo siempre sentado, con una cadencia tremendo. Eso,
pero bueno, exagerada, además.
Una cadencia exageradísima.
Y cuando se levanta solamente dura unos segundos.
Pero,
sí.
Pero es normal, porque esa cadencia, claro, que lleva es imposible mantenerse de pie, yo creo.
Pero lo que te quiero decir es que es curiosísimo, es un Lance Armstrong.
No, lo deja corto.
Yo creo que sí, lo deja más cadencia.
Sí, lleva más.
Es tremendo.
De hecho, tengo unos datos sobre el Mont Ventoux que quería comentaros. A ver, ¿os parece, por ejemplo?
Cuenta.
Supongo que os parece.
Bueno,
que...
antes de cerrar esto, a mí, simplemente por ya darle un último vistazo a lo que sucedió, hablar de Alberto Contador, la apuesta más fuerte española para la presente edición del Tour, Alberto Contador, lo que yo veo que está teniendo como resultados en la presente edición del Tour respecto a otras ediciones anteriores, es que no es que Chris Froome esté más fuerte, que lo está, por supuesto, sino que Alberto Contador está muy por debajo de sus posibilidades respecto a otros Tours. ¿Por qué lo digo? Porque es que nunca se ve que esté peleando una etapa y que entre ahí con posibilidades de ganarla. Siempre ha ganado por lo menos un par de tapitas, ha ganado una llegada en alto, pero lo ves con una falta de punch, lo ves con una falta de fuerza, lo ves que el hombre sí, entrega el alma, pero el alma tiene que ir con algo más, y ese algo más es lo que yo este año le echo en falta. ¿Por qué? Porque si llegase detrás de Chris Froome, dice, bueno, pero es que no llega al segundo arriba cuando acaba la etapa en alto. Dice, llega al sexto, el octavo. Entonces, no es sus mejores actuaciones, ni mucho menos.
Sí, a mí me gustaría hacer observar un pequeño detalle. Purito, ayer, parece que se empezó ya a desmelenar. Hasta ahora como ha estado como controlando, estudiando, un poco a remolque, y ayer ya viendo el tema como se ponía, dijo, se acabó la historia, tiro para adelante. Y yo por lo menos me pareció ver un golpe de hasta que hemos llegado, y dejó atrás al Contador, tiró para arriba, ya era tarde desde luego, pero creo que Purito en este caso creo que ya se está cansando de controlar. Ya está empezando a tirar para adelante, a tirar de genio, ¿no? Fue un pequeño detalle, insisto, en que parece que está desbordando a todos. Se les está escapando y ya empiezan un poco las desesperadas, los a ver qué hacemos, ¿no? Sí que es verdad que... Otro detalle interesante. Da la casualidad que antes de un día de descanso, Froome hace un espectáculo impresionante. Una actuación brillante. Uh-huh. Curioso. Yo no sé qué capacidad de recuperación tiene Froome, pero empiezo a pensar que este es un crack de la regeneración, de la recuperación, porque es que un día antes lo da todo. Ahora descansa y mañana estará tocaete, pero no lo pueden pillar fuera de juego. Yeah. O sea que, bueno, ahí hay mucha estrategia. No tiene equipo, pero sí tiene.
Bueno, vamos a ver. Ha habido etapas donde estaba más solo, que dice mi bloque, la una. Sí. No lo sé si el mañana martes estará acompañada por lo menos con las dos.
Bueno, pues por lo que estás diciendo tú, dos detallitos más y ya pasamos a la clasificación general tal como ha quedado. Es que pocas veces se había visto, digamos, un Mont Ventoux, digamos, tan agotador. Y me explico, el propio Chris Froome, aunque no parece ser que no se vio mucho en la televisión, necesitó oxígeno cuando llegó arriba. El Nairo Quintana, pobrecico, más que oxígeno necesitaba, no sé, un tanque, porque el hombre es que no podía ni aguantarse desde el pasado que hubo. El Bolema dice que aguantó al Contador, pero que también sufrió más que en su vida juntos. O sea, que realmente ayer fue una etapa tremenda. Quizás un poco por lo que estamos hablando, ¿no? Dije, bueno, mañana descansamos, pues vamos todos a tope. Y eso quizás lo hizo todavía más. No sé, los tiempos de su vida. Eso
es especialista Paco. Eso es lo que os iba a comentar.
Ay, bueno, sabía yo que iba a ver. Vamos, efectivamente fue una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, y todavía queda bastante. Que las etapas se quedan, queda bastante.
De hecho, Vicente,
el tiempo,
tú fíjate,
y paso a la general,
que a todos nos parece
y cambiamos página.
Que fue estratosférico Chris Froome. Froome subiendo, ¿verdad? Todos pensáis, no, fue una pasada Chris Froome, Chris Froome. Pues a Chris Froome Iván Mayo le sacó 3 minutos y pico.
Fíjate. Sí, sí.
Ha hecho el puesto número 23 de las mejores subidas. Por delante de él, con mejores tiempos, ha quedado gente como Oscar Sevilla, Quique Gutiérrez, David Moncuti, Vladimir Belli, Juanmi Mercado. ¿Qué os parece? Bueno, suena, veo mucha sonrisa, ¿no?
Hombre, claro, estamos en otra época. Perdona, lo he dicho yo hace un momento. Estamos en otra época.
No, pero vamos a ver, pensar que, la gente subiendo a este puerto se desmelenó en plan deportivo. Faltando 7 kilómetros.
Subieron desde abajo. Bueno,
subieron desde abajo. El que le dio fuerte fue Nairo Quintana. Pobrecito.
Se lo preguntan a Andy Schleck.
Y luego lo pagó.
Bueno, Andy Schleck es que se lo pregunten desde hace 2 años a esta parte.
No, pero bueno. Yo creo
sí,
que,
lo
yo
que quiero. Lo
habría que ver las etapas, porque 240 kilómetros fue la etapa más larga del Tour.
Sí, sí, hombre, aquí en estos tiempos hay de todo. Hay desde contra cronoescaladas, fue el de Iván Mayo.
Claro.
Pero luego también hay etapas de 200 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Y gente como Enrique Gutiérrez, Quique Gutiérrez, que quedó, yo qué sé, le sacó un minuto. Que tampoco, por mucho que fuera de 200 en vez de 240,
estamos hablando
de
divisiones distintas.
De From, el líder y el máximo exponente en el Tour.
Y otro tema, ayer no fue la climatología excesivamente cruel con los ciclistas.
Fue buena. Y todos desde abajo fueron a bloque. O sea, que no fueron parados, como algunas veces. O sea, fueron fuerte, digamos. Y aún así, fíjate.
Bueno.
Dato curioso.
Vamos allá, pues. Entonces, vamos a decir como el dato curioso que decía Manolo, es que tenemos uno que está en el... No está en el primer cajón. No está en el primer piso, digamos. Está un piso por encima del primero, ¿no? Porque el segundo, que es Mollema, ya está a 4'14". Y como curiosidad, es que del segundo al sexto... No, miento. Del segundo al quinto hay 40 segundos. Ahí es donde va a estar el Tour. El Tour, la diversión, digamos, va a estar ahí. O sea, vamos a olvidarnos un poco de forma, a ver si hace más o menos, porque evidentemente el hombre, pues no sé. Y los demás, pues tenemos a Mollema, luego tenemos a Contador, a Krosinger y a Tendam. Se llevan 40 segundos nada más. Con lo que queda de Tour, yo creo que ahí podemos ver algo de lucha y tal y cual. Y también tenemos a Puyito Rodríguez, que dices tú, que bueno, que está a 7 minutos, que también podrá hacer alguna cosa. Y no nos olvidemos a Alejandro Valverde, que supongo que tendrá la espinita ahí y lo que querrá será ganar una etapa.
A mí, Vicente, eso de los 40 segundos, casi me parece que puede limitar el Tour. Porque al final ataca un tío de cualquiera de esos, de lejos, para intentar destrozar todo. Y el resto, porque no le quite la cuarta plaza, se van a poner a tirar al equipo. En vez de luchar por destronar al primero.
No, eso está claro. Ya te digo que aquí hay que olvidarse de Froome, que salvo le pase algo muy grave, nos olvidamos de él y cogemos a los demás. Y los demás, pues a ver quién sube, quién se baja del cajón o quién sube. Yo creo que es lo único que puede pasar, ¿eh? En fin.
Pero recordar que todo espectáculo deportivo,
sí,
lo único que interesa siempre es el que gana. El segundo, el tercero y el cuarto son muy buenos. Pero la historia se olvida de ellos.
Sí, la historia sí, pero el país, el que subas o no subas, que salgas o no salgas en la foto,
sí, no, eso es por el equipo, que es lo que hace caja.
Y para tus fotos en casa también, cuando vengan los amigos.
Eso. Bueno, pues eso es lo que hay, porque la verdad es que está todo dicho, que dice aquel, ¿no?
Yo creo que una única mención que podemos hacer es una noticia que ha salido también, que Wiggins pues prácticamente no va a competir en la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que es una baja de calidad importante, aunque con los resultados que está teniendo este año, ya no sé...
Y Alejandro Valverde sí. Alejandro Valverde ha dicho que sí que viene.
Ya.
Valverde ha dicho que sí.
Lo que pasa es que después del Tour también estará un poquito tocado. Vamos a ver.
¿Con rueda de recambio?
O rueda de repuesto, por si acaso.
Con que no tenga tanta mala suerte. Bueno, pues eso, deciros simplemente pues las etapas que quedan, que eso es interesante. Bueno, la de mañana martes, es una etapa un poco montañosa, no es especialmente eso. La etapa del miércoles es la contrarreloj, 32 kilómetros individual, y el jueves cuando empieza ya el asunto a moverse, porque el jueves tenemos pues una etapa que tiene bastantes puertos, pero sobre todo es que se pasa dos veces por Alpe d'Huez y en la cima, o sea, la meta está en Alpe d'Huez, ¿eh? Y luego la etapa 19, pues tenemos el Grandón en la Madeleine, que, bueno, aunque están bastante lejos de meta, ahí se puede hacer muchísimo daño. O sea, muchísimo daño si hay ataques de esos un poco de lejos o tal, o se decide llevar el pelotón con el gancho, pues entonces puede estar bien. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en la etapa el sábado, que tenemos un puerto, Semoz, la verdad es que no lo conozco, le ponen categoría especial, no sé exactamente cuál es el esto, son 10 kilómetros a 8.5. Bueno, tengo que decir que el tema, o sea, los franceses lo que pasa es que parece ser que tienen la obligación, cuando llega a etapas de montaña, de poner siempre un especial alguna vez. Entonces, claro, y es que te diga.
Pero eso has dicho, 10 kilómetros al 8.5 y es final de etapa.
Pendiente media, sí.
Pues pendiente media. Un pedazo puertaco, ¿no?
Bueno, pero es que tampoco, yo creo que... Tampoco es para llamarle especial. Eso ha sido un primera toda la vida.
Pero es el sábado.
Sí, ese es el sábado. Pero que en otras circunstancias, pues no creo que decida nada.
Nos queda una semana tremenda.
Sí, no, está claro. Pero tengo que decir que, fijaros esto que os digo yo, ¿no? O sea, que el poner categorías primero especial fue el Os Categorí que llaman ellos. Hay algunos que dicen, pues tanto como Os Categorí, tampoco es para eso. Pero bueno,
caso yo sigo que lo ponen, pensando que puede haber mucha sorpresa todavía, ¿eh?
Y puede pasar. No. Bueno, pues eso. Yo, con que no haya desgracia y el que gane o pierda lo haga, porque está mejor, está peor, así que no haya ningún accidente, ninguna cosa de esas. Y lo demás, pues nada. Chicos, ya sabéis, teledeporte y luego a partir de las 4 a la 1, ¿no? Es así como lo hacen.
A veces.
A veces, sí, depende del fin de semana, ¿no? Y ya está, ya disfrutar.
Pues venga. Así está el Tour. El domingo el paseo triunfal en los Campos Elíseos y el lunes próximo a contar y a despellejar todo aquello que han dado o que no han dado los ciclistas, que para eso estamos.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a retomar esta sección que dejamos algunos programas simplemente por la actualidad del ciclismo. Y hoy, en la sección Los Puertos que Subimos, Vicente, nos vas a hablar del Alpe d'Huez.
Pues
que
sí.
Vamos a ver, sobre todo la etapa del Tour, claro, del próximo jueves, es la que hasta puede decidir quién quedará segundo en el cajón.
Pues sí, efectivamente. Yo pienso que ha sido un momento adecuado pues para hablar del puerto este, teniendo en cuenta la oportunidad que supone para después verlo el jueves, y decir, pues eso, ¿quién no ha ido a hablar del Alpe d'Huez? Efectivamente, es lo mismo que a nivel de Pirineos, ¿quién no ha ido a hablar del Tourmalet o cosas así, ¿no? Bueno, pero el Alpe d'Huez, digamos que es un puerto, es, o sea, una subida de montaña, porque en realidad no es un puerto, termina, lo que es el puerto, la subida de montaña termina en la estación de esquí de Alpe d'Huez, que no es, pues como aquel, no es ni el más alto, ni el más duro, ni tal, pero sí que tiene algo especial que hace que, bueno, es una especie de magia especial. Realmente la gente que va a los Alpes en bicicleta, a hacer bicicleta allí, pues todos intentan subir el Alpe d'Huez, ¿no? Se coge desde la localidad de Bourg de Ouassant, que es un buen sitio además para hacerlo como campamento base, porque a partir de ahí se pueden hacer bastantes salidas. Basta decir que, por ejemplo, de Bourg es de donde sale la famosa marcha cicloturista La Marmotte, y que acaba esta marcha subiendo el Alpe d'Huez. Subida al Alpe d'Huez, pues bueno, son 13,1 kilómetros, un desnivel de 1.073 metros, la pendiente media es del 8,9 y un coeficiente, de según la APM, de 278. O sea, estas cosas pues tampoco, ya digo, no es más que otros. Y entonces, ¿cuál es el encanto? Pues el encanto es, para mí, las 21 curvas, los 21 tornantes que dicen los italianos, las 21 curvas que tiene el Alpe d'Huez, numeradas de 21 hasta el 1, empiezas por abajo, es el 21, que cada curva tiene el nombre de uno o más vencedores en la cima del Alpe d'Huez a lo largo de los muchísimos años que van subiéndolo, ¿no? Entonces, claro, realmente pues emociona, ¿no? También depende de cómo lo subas, a la cadencia que, o sea, a la velocidad que vayas, y lo forzado que vayas, pues llega un momento que las curvas no sabes si eran de Chávez o eran de Anquetil o quien fuese, porque realmente no lo ves, ¿no? Pero bueno, es bonito.
Me sorprende bonito. A mí, me sorprendió mucho las curvas de Alpe d'Huez, sí, sí, que son las únicas curvas de un puerto que he visto que son planas.
Sí, señor.
Ahí
sí,
se quita la pendiente, sí, se pone a cero y luego arranca.
Es que yo creo que lo hacen para que puedas ver el cartel, que lo veas bien y luego... Pero amigo, cuando sales de la curva, lo que te espera, lo ves y te asustas para ver lo que viene allí. Bueno, entonces el último kilómetro es el último kilómetro que se suaviza, y como así recomendaciones son, antes de empezar a subir al Alpe d'Huez es conveniente calentar, porque es salir de Bourg y aún no sales, que has hecho un kilómetro, ya te viene un rampón del 11%, entonces pasar de 110 a 120 pulsaciones a ponerte a 180, pues eso, como muy recomendable no creo que sea, ¿no? O sea, es conveniente cogerlo ya un poco calentito. Y ya está. Bueno, decir también que tiene una variante, que es lo que van a hacer este año. Yo la hice en el 2010, pues tirando de mapa, porque bueno, no quería más que hacer un poquito más. Y es que cuando subes a la estación de Alpe d'Huez, estación de esquí, si te metes por el pueblo y vas a salir de allí, hay otro puertecito que viene después, que es el Col de Sarenne, que tiene ya 2.000 metros, y es por donde este año van a seguir después del primer paso de Alpe d'Huez.
Que es una carretera que se ve allí a la derecha cuando
exactamente
subes.
Yo cuando pasé prácticamente era una carretera de cabras casi. O sea, sí, no sé si este año lo supongo que la habían asfaltado, porque realmente había tramo. Estaba asfaltado, pero en bastante mal estado, ¿no? Y pasar el tour por allí es impensable. Seguro que lo han asfaltado, lo han dejado precioso. Sube a 2.000 metros. Luego tiene una bajada espectacular. Y cuando bajas, la curiosidad es que bajas y vas a desembocar a la carretera que viene de... Cuando vienes del Galibier, que pasas por el Lotoret, y vas a buscar Bourg otra vez. Uh-huh. Y pasas casi, cuando sales, está al ladito de la subida de Dos Alpes, famosa por la subida que hizo el Pantani. Y ya digo, y es realmente es espectacular. Yo se lo recomiendo a cualquiera que le guste el ciclismo y quiera eso, pues una excursioncita para subir al Pedrez. Eso no se lo olvidará en su vida.
Hombre, a mí me pareció un paisaje espectacular.
Se te ponen los pelos de punta allí. Las vistas que hay para abajo también son fantásticas.
Exacto. Y además también otra cosa es que yo creo que le quita dos puntos de dureza al Alpe d'Huez. Bueno, aparte del paisaje y todo eso, es la carretera, que es tan fina, sí, y sí, tan sí, bien asfaltada, sí, sí, que eso le quita dureza también, sí, al puerto.
Sí, es una auténtica gozada. Así es que, bueno, pues eso, animaros a ir por allá.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco, llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, pues esta tarde os traemos un invitado un poco, bueno, especial. Una persona que empezó en el ciclismo con la bicicleta de carretera y con los años se ha ido reconvirtiendo a la bicicleta de montaña y parece que le está sacando jugo a la bicicleta. Y bueno, es nuestro amigo Víctor Hernández. Buenas, Víctor.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los calores del verano y la bicicleta de montaña?
Pues bien, aguantando todo lo que se pueda. Salimos a entrenar a las 2, de 2 a 4, así que nos comemos toda la calor del verano.
¿Estáis preparando el Campeonato de España en estos momentos?
Sí, estamos ya ultimando las preparaciones para este fin de semana. El sábado nos vamos a correr ya Panticosa y, bueno, no nos queda otra que entrenar con la calor y aprender a sufrir con lo que tenemos.
Hola, Víctor, soy Paco. Me acabas de dejar a piedras a cuadros con eso de 2 a 4 salís a entrenar. ¿Eso por qué es?
Sí, a ver, yo trabajo en el mundo de la bicicleta. Trabajo en una tienda aquí de Valencia, en Blasco Ibáñez, en Bike Run. Y el horario que tenemos libre para poder entrenar pues es a la hora de comer. Entonces no nos queda otra que justo cuando todo el mundo está durmiendo a la siesta, nosotros estamos montando la bici. Y a contrarreloj, comemos, nos duchamos y preparamos luego la faena para por la tarde.
Bueno, ¿cómo afrontáis un entrenamiento? Porque un Campeonato de España de XC, para que nuestros oyentes...
XC es lo que hace en la que sale por la tele de Hermida, por ejemplo, eso se llama,
sí,
XC.
Ahora, Víctor, que nos cuente las distancias, las vueltas, la dureza que puede tener la prueba. ¿Cómo, cómo preparáis? Porque realmente no es una prueba exigente en cuanto a tiempo. Es una prueba exigente en cuanto a dureza y explosividad. Y preparar ese tipo de competición es algo muy específico, ¿es así, Víctor?
Sí, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer marchas por aquí. Y es totalmente diferente. Una carrera muy explosiva, como bien decías, sobre todo muy técnica a la hora de curveos y de bajadas o subidas, donde ganan más tiempo muchas veces por el paso de curva o por las subidas, hacerlas bien sin tener que poner pie a tierra, ganas mucho más que lo que puedas sacar en un llano o en una zona de donde puedes meter un poquito más el riñón y apretar un poquito más. Lo más importante sería intentar hacer una buena salida, coger las máximas posiciones cabeceras que pudieras, porque luego durante las vueltas tienes pocos lugares donde puedas adelantar limpiamente. Hay mucha zona de senda para arriba y para abajo y te puedes encontrar mucho tapón, dependiendo de la posición que hayas salido en la carrera.
Pero supongo que entonces en ese tipo de carreras tiene mucha importancia la técnica, y para afrontar técnicamente bien todo eso, supongo que no podrás ir al 100%, porque si no tu cuerpo y tu mente no responderá igual, ¿no? O sea, tendrás que ir a un término intermedio, ¿no?
Sí, sí, necesitas ir, sobre todo vas respirando en los lugares donde muchos van apretando, tú vas respirando porque en las zonas de curveo es donde más puedes recortar o sacar, como bien te he dicho. En la zona técnica es donde más se pierde o se puede ganar tiempo. Y ahí, dependiendo de lo asfixiado que llegues a las curvas, pues o las trazas mucho más rápido o te las tragas y puedes perder mucho tiempo. Y es la diferencia con la de un maratón, por ejemplo. En un maratón estás acostumbrado a entrenar en carretera o en largas distancias, puedes ir a un ritmo constante, llevas tu ritmo, nadie te molesta, es muy diferente. En montaña, en lo que es rally, el XC, lo que es coger rueda, coger rebufo, no varía tanto, varía mucho más. El saber mantener un ritmo, te puedes guiar por los corredores que llevas delante de su ritmo, pero no varía tanto el coger la estela para protegerte un poquito del aire o esas cosas. Más que nada te puedes hacer una guía de donde puedes apretar, donde puedes aflojar dependiendo del contrincante que lleves, pero no varía tanto los elementos de viento y eso.
Hace tiempo estuvimos hablando con un ciclista profesional que nos dijo que a él, sobre eso de la técnica o yo qué sé, enseñarle a caer, que nunca le habían enseñado nada, en realidad, que era a base de meter horas. ¿Te enseñaron de pequeño, aprendiste técnica o eso ha sido tú, horas?
Bueno, yo de pequeño es que llevo haciendo bicicleta toda la vida, desde los 9 años llevo compitiendo en carretera y empecé a hacer montaña. En montaña cuando empecé era pésimo, era malísimo, bajando, muy malo, y aprendí haciendo salidas, aprendí a hacer sendas, y a base de alguna voltereta que otra, como todos.
O sea, que se puede mejorar, ¿no? Sí, por muy malos que seamos, podemos llegar a bajar como unos campeones, ¿no?
Estoy seguro que sí, eso con la práctica lo vas a ir mejorando. Lo que sí que se puede trabajar mucho, y lo que están haciendo ahora, es desde la escuela de ciclismo, están aumentando mucho lo que es la gincana, y hacen que los chavalines pues mantengan un nivel alto a la hora de técnica y de equilibrio, que eso antiguamente no se trabajaba tanto.
Y ahora con la nueva, bueno, en Europa la tendencia de las bicicletas viene marcado, las nuevas modas son mucho enduro, mucho descenso, poco rally, y en España seguimos anclados con el tema del rally. Las bicicletas que estáis gastando ahora para el Campeonato de España o que vais a gastar, ¿habéis adaptado algún tipo de bicicleta con algo más de recorrido o suspensión o seguimos con las bicicletas pura y dura de XC, con recorridos cortos de horquilla y, bueno, más técnicas.
Sí, a lo que vienes a decir, tienes toda la razón. Lo que viene de Europa, pues viene un recorrido largo, buscando un poquito más el disfrutar y el ir cómodo en la bicicleta. En España, pues no sé por qué, la mentalidad es muy diferente, sobre todo vamos a bicicletas rígidas, con suspensiones de delante de 90 a 100 como máximo. Lo único que hemos ganado un poquito, pues al meter la rueda de 29 pulgadas, esa ruedecita más grande nos da un control superior a la hora de bajar y esa comodidad extra que te da tener un diámetro más grande a la hora de baches y absorción. Pero seguimos siendo cabezones a la hora de coger bicis de doble suspensión y muy pocos eligen ese modelo.
¿Y durante estas carreras, que no sé ahora mismo qué duran, hora y media, 2 horas?
Sí, están sobre las 2 horas. Normalmente se hacen unos 35-40 kilómetros, pero también hay que recordar que el recorrido es mucho más técnico de subida, de bajada, y las velocidades puntas y la velocidad media no es igual que la de un maratón o de una marcha ciclista, como podría ser.
Claro, pero hay que tienes tanta técnica y tanta dificultad así, ¿cómo comes o bebes? Porque no podrás ni soltar una mano, ¿no?
Sí, ahí tienes algunas zonas de avituallamiento o lugares un poquito más llanos. Lo que intentas es comer comida sólida, prácticamente nada, simplemente algún gel, y cada vuelta intentar dosificar los bidones de agua o de sales y para no deshidratarte, porque si no, no tienes mucho tiempo y como se te olvide comer durante una vuelta, a la siguiente, o beber agua, a la siguiente estás seco, estás frito.
¿Pero te dan los bidones y los geles, te los da alguien o los llevas tú todo el tiempo?
Sí, no. Al contrario que una marcha o que un maratón, que casi no coges avituallamiento, en los rallies cada vuelta tienes el box, donde cada paso te van a dar agua, te van a dar geles. Lo que hacemos nosotros en el equipo es el bidón viene solapado con un gel y el mismo bidón te dan todo. O hay otros compañeros que les gusta que el gel se lo metan dentro del bidón. Así, mientras beben agua, están comiendo.
Y pero eso, por ejemplo, tú vas con un equipo y ahí supongo que también habrá gente que se apunte a modo individual, que entonces se lo tendrán que llevar ellos o que entonces se lo dé su mujer allí, ¿no?
Claro. Siempre hay el compañerismo, que cualquiera que te venga y te diga, oye, que he venido solo, como aquí nos conocemos prácticamente todos, siempre, aunque sea de otro equipo, siempre se ayuda, no hay ningún problema.
Y una cosa que normalmente me comentan, no sé si será verdad, es que en el mundo del mountain bike hay más cuidado con el tema de la naturaleza, con no tirar pues todos los envoltorios y todo eso, que en el mundo de la carretera, que yo veo desastres totales. ¿Es verdad?
Sí, aunque ahora están endureciendo las normas. Por ejemplo, en el Tour de Francia ahora es bastante común. Hay un paso, unos kilómetros antes del avituallamiento, en el que es la zona donde pueden tirar todos los papeles de avituallamiento, barritas y restos de papel de aluminio, papel del alimento. No sé si os habréis fijado que hay un momento en el que un montón de ciclistas empiezan a tirar papeles, porque tienen zonas limpias donde pueden echarlo y donde no. Y en el mountain bike, pues se debería hacer, por ética, lo deberíamos de hacer. Hay gente que todavía sigue siendo demasiado pro y tira los papelitos al suelo, pero eso tiene un impacto bastante negativo en el medio ambiente y lo más importante, sobre todo a nuestro interés. Lo único que vamos a conseguir con eso es que
Que cancelen las carreras.
Civil, ni que nadie nos deje finales de carrera.
De todas formas, la gente cada vez está más concienciada y no es lo mismo una carrera de un circuito de 4 vueltas a un circuito que tú puedes tirar en cualquier sitio porque es fácil limpiarlo. Es mucho más sencillo que recoger toda la basura que se hace en una carrera, en una marcha o en un maratón, porque en 80 kilómetros de recorrido, si todo el mundo tira los envoltorios donde quiere, pues al final lo único que hacemos es ensuciar, ¿no?
Sí,
no, pero la gente suele estar muy concienciada y ya es raro ver en la montaña que tiran envoltorios.
Sí, el problema de eso es lo que dice Víctor, que al final va contra nosotros y te pueden decir, pues ya no se hace más una marcha aquí.
Los organizadores de las marchas hemos peleado mucho por ese tema, porque la gente se conciencie y que sea respetuosa con el medio.
Hombre, yo lo veo difícil. Por ejemplo, Víctor, tú cuando empezaste a correr en carretera, que empezaste con eso, ¿no? Ahí digo yo que tú lo que harías sería imitar lo que veías en la tele, ¿no? Nadie te dijo ni guárdate los papeles ni déjate ni tíralos al otro lado. Simplemente tú veías lo del tour y a la pum, para allá, ¿no?
Sí, hombre, cuando eres pequeño corres más que nada circuitadas, pero luego cuando ya vas funcionando en carretera, pues nadie guarda el papel. Ahora, sin embargo, cuando me como un gel, una barrita, siempre va al bolsillo el papel, siempre. Es más, tenemos ya una ética en el mundo que nosotros mismos nos recriminamos unos a otros cuando vemos alguna cosa de esas.
Bueno, ¿vais muchos componentes desde el equipo a correr este Campeonato de España? ¿Del equipo Bike Run?
Sí, vamos toda la élite del equipo, nos juntaremos una docena de corredores, nos juntaremos allí. La verdad es que...
Sigue.
No, y todas las categorías cubrís, Elite, Master 30, 40, incluso 50.
Sí, tenemos el campeón de la Comunidad Valenciana del Open, la Comunidad Valenciana de Master 30. Tenemos al campeón también senior de la Comunidad Valenciana, tanto de maratón como de rally. Y luego tenemos por parte de Paola, una de las compañeras que también correrá en féminas. La verdad es que está bastante cubierto. Luego tenemos al tercero de la general del campeonato de la Comunidad Valenciana de juveniles, que también subirá a correr. Así que prácticamente todas las categorías las tenemos cubiertas.
¿Y dónde es, Manolo o Víctor? Que no sé si lo habéis dicho.
Bueno, se va a celebrar en Panticosa, en el balneario de Panticosa, y el circuito estará marcado parte por lo que es la zona de ocio que tiene el balneario y parte el trazado de las pistas de esquí de fondo del balneario de Panticosa.
¿Eso, qué fecha es?
El fin de semana que viene, será el sábado.
21, 22, por ahí es eso, ¿no? Coincide de julio. Y la gente que va a estos tipos de campeonatos se pagan ellos el viaje, supongo. Se pagan todos los gastos, ¿no? La mayoría.
La mayoría sí.
Sí, ¿no? Esto es por afición, básicamente. No es porque nadie, es el gusto.
Sí, ahí habrá de todo. Nos juntaremos, habrá ciclistas profesionales que se dedican a esto y luego también juntaremos muchas selecciones. Porque no nos olvidemos que la Comunidad Valenciana va con una selección de los mejores clasificados de aquí de los campeonatos, igual que Aragón, Madrid, todo cada una comunidad, pues sube a su selección, su equipito. Entonces ellos sí que van con todos los gastos costeados. Nosotros funcionamos con los gastos del equipo.
¿En mountain bike existe el cambio electrónico ya?
Todavía no. Shimano está desarrollando un grupo, el XTR, lo va a sacar, si no me equivoco, para el 2015, posiblemente tengan en marcha un grupo electrónico. Así como es RAM, estamos mirando un poquito más hacia lo hidráulico y hacia lo más competitivo con un plato, con un único plato, con el XX1. Shimano va un poquito más dirigido hacia lo electrónico.
Y tú que vienes del mundo de carretera, ¿has mantenido el pijoterismo ese que hay en el mundo de carretera de cambiar piezas, bajar el peso, no sé qué, o no?
Sí, a mí me ha pasado de todo. Yo cuando corría antes, un poquito más en serio, no mirábamos nada de eso, era solo dar pedales. Pero ahora que uno tiene más tiempo no hace que mirar, solo que mirar para quitar gramos y conseguir aligerar. He tenido la fiebre de aligerar en bicicleta de montaña, por ejemplo, aligerar bicicletas a 8 kilos y cosas así. Y al final te das cuenta que lo más importante es mantener una relación calidad-precio y sobre todo fiabilidad.
Pero me hace gracia porque también algún otro profesional nos ha dicho eso, que cuando están corriendo es que le da igual lo que le pongan.
Sí, estás en forma y te da igual que pese la bicicleta 8 que 9 kilos.
Y luego cuando vas de aficionado, fíjate ahí eligiendo todo al detalle.
Curioso. Sí, eso es cierto.
Pues Víctor, desde aquí desearos que tengáis unas buenas carreras, que todo salga bien y a ver si os traéis algún triunfo para la Comunidad Valenciana.
Sí, ojalá, pues muchas gracias. Y nada, gracias a vosotros por todo y a ver si nos vemos en la bicicleta.
O por aquí en futuros programas, Víctor.
Ok, muy bien.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a José Luis estos días, claro, y como psicólogo que eres, no te podemos dejarte escapar. Y yo creo que hacerte esta propuesta, que no estaba prevista ni la tienes trabajada, pero bueno, esto, como se vulgarmente se dice, esto es un atraco. Y aquí, con la confianza que ya nos da estos programas que llevamos, yo te digo lo siguiente. Imagínate que tú, en tu consulta, recibes a Chris Froome.
Pero que se escapa del Tour ahora.
Imagínate.
O que monta, ¿vale?, una consulta en Francia, José Luis.
Por Skype.
Imagínate. Que recibes a Chris Froome, a Moleva, a Contador, en fin, a los 4, 5, 6 primeros del Tour. Y cada uno pues te va comentando, te va argumentando supongo, no solamente el desgaste físico, que eso lógicamente, sino el desgaste psicológico. ¿Y cómo debería afrontar la etapa decisiva, la tercera la tercera semana del Tour, unos y otros? Porque lógicamente no será a efecto psicológico lo mismo afrontar la última semana del Tour para el primero que va en la general que el segundo, tercero, cuarto, ¿no?
Pues menuda encerrona. Menuda
lo siento, porque... pero ha salido así.
Sí. Hombre, si empezamos a analizar un poquito los perfiles de cada deportista, indudablemente, a ver, cada persona es un mundo y a cada uno habría que ayudarle en función de sus necesidades, ¿verdad? A ver, si se me sentara delante Fromm, mi inglés es muy malo, necesitaríamos intérprete, ¿no? Pero bueno, yo en cierto modo lo que le haría ver es que su calidad deportiva se está demostrando indudablemente, pero yo casi que le recomendaría, porque eso de aconsejar en psicología se le ayuda, ¿no?, al cliente paciente para sacar lo mejor que lleva dentro. Eso de aconsejar tú debes de hacer esto es en casos, digamos, concretos, ¿no? O sea,
es mejor que llegue él a la conclusión.
Sí, es una especie de, es como el coaching, que es acompañar, ayudar, motivar al deportista en este caso, ¿vale? Y si estuviera pasando por un mal momento, una crisis, bueno, pues siempre existen una serie de herramientas, de técnicas psicológicas, que aquí sí que hay que decirle al deportista, mira, debes de hacer esto para mejorar, para superar, ¿vale? Pero bueno, si ahora se me sentara Fromm, desde luego lo que sí que le diría es que confiara más en él mismo. Esto puede resultar chocante, pero a mí la impresión que me transmite Fromm en anteriores tours, carreras y en la actual, es que está como metiendo tierra de por medio para estar tranquilo. Me da la sensación, y yo, vamos, apuesto, a que Fromm el tema de la presión lo lleva regular, por no decir mal. En muchas marchas lo he observado y parece que en un momento le empiezan a apretar un poco, como que no sabe qué hacer, se descompone, se desorienta, duda. En el momento un deportista duda, está perdido. Las cosas como son. A Víctor Hernández, que la semana que viene nos va a representar, el equipo Bayrun, excelente equipo, mejor que nadie para saber lo que es la presión, lo que es el cansancio, cómo afecta la técnica, etcétera, ¿no? Fromm es un gran deportista, pero yo creo que le falta ese puntito, ¿no? Yo le diría que, pues eso, que confiara un poquito más. Está dando mucho golpe encima de la mesa para demostrar, para quedarse tranquilo, ¿no? Ahora lo que tiene que hacer es controlar a sus rivales, pero que estuviera al tanto, porque ahora se puede esperar ataques combinados, concertados o no. Pero como empiecen a atacar el resto de la lista, de la clasificación, se puede ver en aprietos. Porque cuando tire uno, ¿qué va a hacer? Ir a por él. Y si tira el tercero y el cuarto, lo puede pasar mal. Entonces, que confíe más en él y que se tranquilice, ¿no? Al resto, pues indudablemente es un consejo general. Que estudie a su rival. Fromm es batible. No es invencible. Parece que es invencible. Muchas veces la táctica del rival es pues como el elefante en una cacharrería, ¿no? Que entra a golpe de, ostras, y asusta. Madre mía, no puedo con él. Genera duda y la duda merma. Merma pues la confianza en uno, etcétera, ¿no? Las posibilidades. El resto, es cierto que hay mucho tiempo, pero que estudien a Fromm, que estudien al equipo y que desarrollen una estrategia y que confíen en ellos. La intuición del deportista, sobre todo el deportista veterano, es una gran herramienta, y yo creo que aquí tanto pinganillo, tanta tecnología, se está un poco dejando de lado la intuición del campeón, el cuándo atacar, el cuándo...
José Luis, esto que estás comentando, esto me viene a la cabeza la etapa del último viernes. Sí. Donde se vio el ataque del saxo del saxo van a Fromm, y todos entendimos que era una iniciativa de Alberto Contador, que esto no se huele del coche del director del equipo, ¿no?
Efectivamente. A ver, el líder debe de ser líder por algo. No porque cobre más y no porque ande más, que, bueno, normalmente eso va está relacionado, ¿no? También porque debería de tener las ideas más claras, más visión de carrera, esa agilidad mental para... aparte de las pulsaciones en las que se va, porque están sacando unas medias que, asustan, ¿no?
Sí.
Pero, de luego, el líder debe de estar... debe de saber leer la carrera. Si no sabe leer, está perdido, que es lo que le suele suceder a muchos campeones, como al Wiggins el año pasado. Si el líder sabe dirigir a su gente, indudablemente puede hacer muchísimo daño, muchísimo. Creo que aquí Alberto Contador supo jugar sus cartas en aquella etapa. Y bueno, todo el saxo... Yo disfruté viendo a Saxo Van atacando, pero a cuchillo. Y el resto no podían y no pudieron realmente. O sea, pero eso es, digamos, estrategia de equipo o genialidad. Alberto dijo, necesito esto, y todos con él. ¿De acuerdo? Y ahí se vio que From, bueno, también cedió un poco y dijo, bueno, no me voy a cansar, porque igual tenía la estrategia del fin de semana pensada. Realmente es complicado el tema. Habría que conocerlos un poquito más. Yo solamente los conozco por televisión.
Pero ¿quién es ahora mismo, por ejemplo, un golpe como el de Valverde, que cuando ese palo de perder 10 minutos, ¿los equipos llevan un psicólogo ahí en directo en Francia?
No.
¿O quién es el que le pone la cabeza? ¿Él mismo? Sí. ¿A Valverde él mismo se autoaprenderá? ¿Cómo?
Hace un tiempo tuve oportunidad de hablar con nuestro Pablo Lastras, del Movistar, gran persona. Estuve conversando con él en una marcha, pues así, de manera distendida, y bueno, pues... gran persona, un señor, ¿no? Y me comentó, José Luis, ¿tú sabes la mejor inversión que he hecho en mi vida? Un psicólogo deportivo. Claro, digo, este me está haciendo la pelota. Digo, Pablo, que tú eres más importante que yo, eres más popular, no hace falta, ¿no? Dice, no, en serio, no te puedes ni imaginar las veces que echas en falta este tipo de ayudas, ¿no? Está claro que la preparación física, la nutrición, etcétera, es fundamental, pero momentos críticos es que te falla la cabeza. Entonces, claro, estuvimos hablando y, por desgracia, los equipos no suelen llevar psicólogos. De hecho, necesitan profesionales multitarea. El conductor del autobús es fisio, el mecánico además es cocinero. Minimizan lo que es la plantilla, ¿vale? Y en este caso los psicólogos casi que funcionan por teléfono, vía telefónica. En este sentido, cada deportista, cada ciclista se busca, su psicólogo de confianza, su psicólogo deportivo, y con él están más o menos en contacto, ¿no? Pero es contacto telefónico, a no ser que se desplace alguna marcha, no es normal, desde luego. Y por desgracia, pues algunos accidentes trágicos, con final trágico, sí que es cierto que hace falta cierto apoyo psicológico. ¿Los médicos pueden hacer de psicólogos? Sí. Pero no es su especialidad. Entonces, eso es un punto débil que tienen los equipos, efectivamente.
¿Cómo levantarías el ánimo de Alejandro Valverde en la situación actual que está en el Tour?
Pues de una manera fácil y difícil a la vez. Valverde tiene un equipo impresionante. Para mí el Movistar es un equipazo. Sí. Tiene unos ciclistas impresionantes. Debería de ser arroparse más en su equipo. Lo hace, pero más. Igual que hizo Alberto con el Saxo, Valverde tiene... Madre mía, pero es que tiene una plantilla que asusta desde el primero al último. Debería de hacer muy buena piña con el equipo y pensar estrategia de equipo como tal. Apoyarse en su gente. Tanto moral como físicamente, indudablemente.
La verdad es que estos consejos que nos estás dando, claro, y estamos hablando ya de del máximo nivel del mundo del ciclismo. Y esto, luego, aplicado a cada uno, es otro tema muy distinto.
Sí.
Porque aquí ya intervienen otros temas, como bien dices, aparte de los físicos, alimentación y demás, pues de otras carencias, de mucho. Pero al nivel que estamos hablando, de primeros espadas, a mí, en el 2013, que todavía no haya una partida presupuestaria en los equipos profesionales,
Parapsicólogos.
Parapsicólogos.
Pero es que yo creo, Pepe, que es que el problema que tiene eso...
Nos dicen que estamos ya fuera de tiempo.
Ah, vaya, por
qué lástima. No podemos continuar. Bueno, seguiremos con este tema en próximos programas, pero como siempre, se nos viene la hora justita. Y antes de despedir el programa de hoy, recordaros la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Algar del Palancia. Un total de 100 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la avenida Los Naranjos. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Nada, ha sido un placer, como siempre.
Manolo, nos vemos cuando quieras.
Hasta la próxima.
José Luis, nos escuchamos el próximo lunes.
Encantadísimo.
Paco, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe. Mientras tanto, que nos sigan en Twitter y Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.